Álvaro Campos Guadamuz, docente en la Universidad de Costa Rica y presidente del Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, conocido como Instituto WEM. Es muy importante para una organización que trabaja el tema de masculinidades tener una mirada y una posición respecto al feminismo. En realidad, los movimientos de masculinidad no tendrían sentido si no existiera el movimiento feminista, que es en realidad el movimiento social más fuerte, que ha, por menos del siglo XX, el movimiento más fuerte, por la defensa de los derechos humanos, en este caso los derechos de las mujeres. Pero el feminismo lo concebimos como un movimiento social que no solo beneficia a las mujeres, sino que beneficia a toda la población y podríamos decir a la humanidad entera y también a la naturaleza, porque es rescatar la equidad, la igualdad, es recordar que todos somos iguales, aunque la cultura patriarcal haya hecho diferencias y discriminaciones. En nuestro país, en Costa Rica, el movimiento de masculinidad que encabeza el Instituto WEM, que somos una asociación civil, no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de las compañeras feministas desde un primer momento. Nosotros concebimos un movimiento de hombres al lado de las mujeres, que luche junto a las mujeres por los derechos de las mujeres. Si vamos a hablar de los derechos de los hombres, esto no pueden concebirse a costa de los derechos de las mujeres. Tiene que ser algo integrado, tiene que ser una lucha igualitaria. En sus inicios, nosotros contamos con la buena mirada de muchas compañeras feministas de renombre en el país, como la doctora Mirta González, como la licenciada Cecilia Claramunt, como la licenciada Gilda Pacheco, feministas reconocidas en el país, que vieron con muy buenos ojos el inicio del Instituto WEM. Y nos apoyaron inclusive dándonos ideas, aportes fundamentales. Una vez que surgimos, pues consideramos que apoyar al movimiento de mujeres y la lucha de las mujeres debía ser no solo el objetivo, sino como una línea transversal de todo el quehacer que vayamos a hacer con los hombres. Al fin y al cabo, pues no es que vayamos a hacer a los hombres feministas, pero sí un trabajo con hombres tiene sentido en la medida que los hombres tomen conciencia que vivimos en un patriarcado, que en el patriarcado los hombres recibimos encargos, recibimos mandatos, y uno de ellos es estar sobre y encima y en dominación sobre las mujeres, y que eso tiene que cambiar, que eso tenemos que reconstruirlo o deconstruirlo para construir masculinidades equitativas, igualitarias, junto con las mujeres. Ahora, en Costa Rica, pues tenemos un movimiento feminista importante, tanto desde el Estado, con el Instituto Nacional de las Mujeres, como el movimiento de mujeres ya a nivel comunitario, a nivel de la sociedad civil. Y hay tendencias que ven con buena mirada el trabajo con los hombres, que consideran que para lograr una sociedad nueva, equitativa, es necesario que los hombres también nos incorporemos, pero no solo como para ayudarlas, no es eso, que los hombres hagamos nuestra parte, revisemos lo que tenemos que cambiar, y que consideremos que la equidad y la igualdad son tarea de nosotros también, y no solo de las mujeres. Y también haber renunciado al machismo y a la violencia contra las mujeres y contra todas las otras formas de violencia. O sea, no tiene sentido decir que yo soy un hombre que ya renuncié a todas las formas de violencia, si no he renunciado a la violencia contra las mujeres, que viene a ser el paradigma fundamental de la violencia. Entonces, no, siempre han habido organizaciones que están de acuerdo que trabajemos a su lado, inicialmente muy pocas. Hemos tenido también un grupo bastante amplio de feministas que desconfían del trabajo con los hombres, que consideran, ¿y estos qué? ¿De cuándo acá vienen a pensar en nosotras? ¿O vienen a decir que trabajan masculinidad defendiendo los derechos de las mujeres? Y ha habido un gran escepticismo. Y yo considero que ese escepticismo es normal porque ¿cómo se va a confiar en un movimiento de hombres si anteriormente los hombres no estaban aliados? Y tenemos también un sector, al principio era mucho, ahora es menor, de mujeres organizadas en el feminismo que tienen amplias dudas al punto que casi no creen en el trabajo con los hombres. Excepto si es un trabajo que se hace con niños o con hombres sumamente jóvenes, adolescentes. Pero como que hay una desconfianza de que el hombre adulto pueda cambiar, y que el hombre adulto pueda estar de alguna manera aliado a las luchas de las mujeres. Bueno, hemos tenido que lidiar con esos tres grupos del feminismo. Ha habido momentos en que hemos contado con el apoyo de los tres, ha habido momentos que hemos contado con las dudas y el escepticismo de los tres. Pero creo que un movimiento de hombres tiene que preguntarse siempre, ¿y cómo vamos a dialogar con las compañeras? Esa es una pregunta que no podemos evadir. Ahora, en el caso de Costa Rica, a lo largo del tiempo, con el Instituto WEN, hemos ido conformando un diálogo, diríamos, un diálogo con las mujeres, con el Movimiento de Mujeres y con el Instituto Nacional de las Mujeres. Al punto de que hoy, en el 2016, tenemos desde el Estado un Instituto Nacional de las Mujeres que tiene proyectos con el Instituto de Masculinidad. ¿Proyectos de qué tipo? Proyectos comunitarios, donde hay experiencias piloto que se llevan a cabo en comunidades, en prevención primaria de la violencia, y trabajamos junto a una organización feminista, junto a una organización que trabaja con niños y niñas, y ahí estamos como Instituto WEN estableciendo una estrategia conjunta, coordinada, las tres instancias, y esto jefeado por el Instituto Nacional de las Mujeres, una experiencia que se tiene desde 2015, que consideramos fue exitosa por los diálogos y sobre todo por la coordinación en la práctica, y hoy se está llevando a cabo también en otros territorios del país. Entonces, un Instituto Nacional de las Mujeres que en un proyecto comunitario considera fundamental el trabajo con los hombres. Y también este año, 2016, también el Instituto Nacional de las Mujeres le encarga al Instituto WEM que elabore una política, un documento que sirva de base para la política pública nacional de masculinidades positivas para la prevención de la violencia hacia las mujeres. Encarga al Instituto WEM, lo cual ha sido histórico, digamos, esto de que por primera vez se incluye el tema masculinidad y nosotros conformamos un equipo nacional integrado por funcionarios del Instituto WEN y por una compañera feminista de mucho renombre en el país, investigadora académica, que es la máster Ana Cecilia Escalante. Esto hace pues también una alianza importante entre feminismo y movimiento de masculinidad para una política pública. Y lo estamos llevando a cabo muy contentos, muy de la mano. Podría ser que algunos sectores feministas vean con ojos de mucha duda, y esta alianza, ¿cómo es eso? Tengamos cuidado, son hombres. Pero en general hemos logrado negociar, aún con esos sectores. Yo creo que una lección aprendida con el feminismo, hay que negociar siempre y los hombres tenemos que estar con mucha amplitud. Pero también la ganancia que hemos adquirido, las enseñanzas, y toda, de alguna manera, el aporte que estamos recibiendo de las compañeras feministas organizadas y con experiencia en las diferentes instituciones, realmente ha sido de suma riqueza para el Instituto WEN. Este, digamos, como una introducción general que haríamos sobre la relación con el feminismo costarricense y lo que ha sido para el Instituto WEN. Paso la palabra a mis compañeros para continuar ampliando lo que ha sido esta. Yo diría las riquezas de los aprendizajes de esta alianza.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Esteban Navarro. Soy psicólogo, profesor de la Universidad de Costa Rica y también formo parte del Instituto WEM. Realmente es muy bonito estar aquí, muy contento de estar aquí en México. Bueno, primeramente, continuando con lo planteado por Álvaro, el entender cómo hemos llegado al momento actual en Costa Rica a dialogar con la parte de género, en este caso con las compañeras feministas, creo que tenemos que darle una visión histórica. Cuando nacen los feminismos, nacen de una forma, digamos, muy necesaria en la sociedad y también llegan a irrumpir y a generar mucho choque. El que una mujer pudiera trabajar, el que una mujer pudiera votar, era revolucionario en su época. Y obviamente para poder ser visibilizadas tenían que llegar dando pasos muy fuertes. Efectivamente, el feminismo es un antecedente a los estudios de la masculinidad y sobre todo es una condición necesaria para que se pueda gestar el pensamiento de a qué le pasa sobre los hombres. Al inicio, los estudios feministas planteaban cómo el patriarcado le hace daño a las mujeres, y es una vertiente que aún sigue existiendo. Sin embargo, los estudios de la masculinidad también empiezan de la misma forma, cómo le hace daño el patriarcado a los hombres. Entonces, como que se repite la historia de una forma u otra, sin embargo, con diferentes matices. Curiosamente, nuestro contexto actual ya nacen desde una diversidad muy hermosa. Hay mucha gente que está en posiciones un poco extremas, otras un poco más flexibles, como lo acaba de decir Álvaro. Pero tal vez lo más interesante es que al nacer la pregunta de qué le pasa a los hombres, también llegan otro montón de preguntas. Por ejemplo, si los hombres pueden cambiar, si los hombres sienten, por lo menos si sienten culpa, remordimiento. Y son preguntas que al inicio estaban en nuestro país muy de en boga, ¿verdad? ¿Se puede trabajar con hombres violentos? ¿Hay algo más allá que un hombre violento? Y fue muy necesario. La discusión, creo yo, se ha trascendido. Ahora no estamos preguntando si los hombres cambian o no cambian, sino cómo cambian, en qué dirección cambian. Y también estamos planteándonos consignas tal vez muy importantes. Por ejemplo, al inicio se decía, los hombres también somos género, ¿verdad? Y también se decía que trabajar por los hombres no es trabajar en contra de las mujeres. Son momentos de discusión muy importantes, centrales, que no siempre se logran articular. Entonces yo creo que lo que ha propuesto la masculinidad y los estudios de la masculinidad es este diálogo y estas nuevas preguntas, que al inicio pueden verse un poco básicas, pero realmente son esenciales para poder decir cómo se hace el trabajo o cómo no se hace. Tal vez ahora lo más interesante es cómo ha evolucionado esto. Curiosamente pasa en otros movimientos de derechos humanos. Por ejemplo, movimientos que están en pro de, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros movimientos por ahí, en donde salen como contracorrientes, como que son movimientos en contra de los derechos humanos que tratan de decir, no, estos logros no son buenos, en este caso, con las cuestiones de los temas de género. En Costa Rica nos pasó eso. Yo podría decir que hace unos 5 años empiezan saliendo estos movimientos. Y como todas las crisis, son una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. Esto empezó a hacer con movimientos, por ejemplo, de organizaciones que se denominan organización, digamos, que ayuda al hombre agredido, etcétera. Cuando llegan estos movimientos a Costa Rica, es cuando empezamos a tener un diálogo diferente con las compañeras feministas. Cuando se traza como una línea, ¿verdad? Como a un adversario común, es donde empezamos a tener una nueva conversación entre estas vertientes. ¿Por qué? Porque estos movimientos que hoy se les denomina men's rights, o sea, movimientos que están a favor del derecho entre los hombres, y lo digo aquí entre comillas, se plantean cosas interesantes en donde, ¿y los hombres qué? Los hombres estamos siendo agredidos por las mujeres. Entonces hay que dar una respuesta a esto. Y esa respuesta solo la van a obtener dialogando con los movimientos de hombres que trabajan derechos humanos y equidad de género. Entonces, esta pequeña, bueno, grande amenaza, porque realmente ha crecido mucho, nos ha permitido tener un diálogo más cercano con las mujeres y nos ha permitido abrir brechas y, digamos, unir esfuerzos en común. Y efectivamente, yo creo que paradójicamente este diálogo que hemos tenido con las feministas ha incrementado en medida que incrementan los movimientos en contra de género. Es como unámonos en pro de un enemigo común, ¿verdad? Sumamos fuerzas en pro. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a hacer alianzas. Como que las cosas ahora no se tratan de si los hombres cambian o no cambian, o si los hombres pueden ser o no más allá que agresores. Ahora se trata de cómo consolidar esto, este nuevo movimiento. Y efectivamente, el término feminista incluye todo un movimiento histórico, político, ideológico, y ahora al integrar los estudios de la masculinidad nos da muchísima más fuerza para la hora del trabajar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un nuevo cambio de contexto, y eso posibilita cosas muy interesantes. Todas estas corrientes siguen existiendo y se están aliando de formas muy claras, grupos religiosos, grupos homofóbicos, grupos machistas. Es interesantísimo, esto es como volver al pasado, como volver otra vez a la Inquisición, donde vuelven a juzgar, castigar. Y es algo importante, yo creo. Tenemos una crisis en ese sentido de que hay gente o grupos que tratan de volver al machismo tradicional, pero también eso nos permite organizarnos y crear cosas muy positivas y muy buenas. Entonces yo lo vería así. La historia de Costa Rica con el feminismo está pasando por un cambio y por un momento de transición. Estamos integrándonos en algunos sectores porque efectivamente tenemos enemigos o personas que se pueden decir en contra de lo que hacemos y generalmente nos ha hecho reflexionar mucho sobre eso.
Muy buenos días, mi nombre es Jaime Enrique Chávez León, vivo en Heredia, Costa Rica, soy director del Instituto WEM, de profesión, en primer lugar, papá de unos hijos y unas hijas muy amorosas y excelentes personas, Además de eso, soy teólogo y educador popular. El Instituto UEN tiene 16 años de estar trabajando con hombres en Costa Rica y justamente nace de la necesidad histórica en ese momento de dar respuesta a las crisis que vienen los hombres sintiendo gracias a ese esfuerzo que hacen las mujeres por sus derechos que incomoda al patriarcado. Entonces, para nosotros el feminismo es un gran aliado, es un gran espejo y a su vez es una motivación a revisarnos, a cuestionarnos nuestra masculinidad. Así es como nace el Instituto UEN en ese momento y empezamos a buscar alianzas, a estudiar el feminismo, a ver cómo podemos responder a esas exigencias de derechos que eran muy necesarios y que seguirán siendo necesarios. Por eso actualmente nosotros decimos que es necesario ese feminismo, es necesario que esté orientando. A los hombres les explicamos, vea, todas las situaciones que ahorita la ley nos exige, en aquel momento nosotros las veíamos como naturales, como parte de ser hombre. Y entonces ahí la importancia que sigamos revisando todas nuestras actitudes que están impregnadas de ese machismo. El feminismo en Costa Rica es bastante fuerte. Hay una oleada en donde dicen que el hombre tiene que hacer cambios o que no puede cambiar, y otra oleada en que dice que tenemos que trabajar juntos. Justamente en este tercer oleaje de feminismo es donde nos estamos reencontrando, pero es un reencuentro, pero no es para ser amigos íntimos, ¿eh? Es justamente para poder seguir revisándonos y poder viéndonos a ver qué es. A los hombres en Costa Rica todavía no hemos pasado, yo creo que vamos pasando como oleadas. Primero trabajar con el feminismo, después un segundo oleaje en la masculinidad que es revisar qué somos nosotros. Y el tercer momento, que es el que todavía no se ha dado y que todavía nos cuesta mucho trabajar con los hombres, es reconozcámonos como sujetos de derecho y como género. Identifiquémonos, porque es muy fácil para nosotros decir todos somos iguales. A los hombres nos gusta eso porque así no nos revisamos. Pero cuando decimos no somos hombres y que tenemos que cuestionarnos, entonces tenemos que oír mucho el feminismo. En este momento estamos en constante comunicación, pero no es una comunicación, más bien es una comunicación creativa, es una comunicación que nos lleva más allá y que nos cuestiona. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos y revisar qué es lo que nos pasa.
Álvaro, es importante ubicar esta discusión en el contexto de las políticas públicas y la legislación existente en Costa Rica. Costa Rica posee una legislación desde hace muchos años, más de 25 años, por la equidad. La primera ley es la llamada Ley de Igualdad Real, que de alguna manera aboga por la igualdad en el plano laboral, en el plano educativo, en el plano civil, político, de hombres y de mujeres. Bueno, las leyes ojalá se cumplieran, así están tratando de cumplir esto. Tendría que llevar a una paridad, pero cada vez más las mujeres están adquiriendo mayor cantidad, por ejemplo, de mujeres diputadas o mujeres como ministras en las diferentes dependencias del Estado. Bueno, pero está la Ley de Igualdad Real. Posteriormente, Costa Rica se adscribe a toda la legislación internacional, a CEDAW y a la Convención Belén do Pará, de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Posteriormente, es la Ley de Violencia Doméstica. Y con eso se crea que en la mayor parte de cantones, Costa Rica está dividido 7 provincias y 81 cantones, en la mayor parte de cantones del país se crean oficinas de la mujer, que son oficinas cantonales adscritas a los gobiernos locales. Esas oficinas de la mujer tienen la tarea de crear de alguna manera programas de mayor participación de las mujeres a nivel local y también la prevención de la violencia contra las mujeres a nivel local. A partir de ahí se forman comités formados por instituciones públicas que se llaman redes de prevención de la violencia intrafamiliar en el cantón. Otro avance importante, todo esto es para trabajar con las mujeres, no había una posición respecto al trabajo con los hombres, pero es un marco legal importante. Junto a esto aparece la ley de paternidad responsable, que también fue tiene aproximadamente unos tal vez 16 años, más o menos esta ley. Y esta ley lo que plantea es única casi que en América Latina, porque plantea que desde el momento mismo del nacimiento, ese bebé o esa bebé tienen que tener un apellido del padre. Y ese apellido del padre, la madre la que va a decir quién es el padre, y de oficio se le asigna ese apellido. Si el hombre considera que él no es el papá, pues tiene un tiempo para impugnar esa paternidad, y si no la impugna, pues se da por un hecho que el apellido que da la madre, pues le pertenece al padre, y eso lleva todas las obligaciones legales, económicas, de filiación, quizás no las afectivas, pero sí todas las que tienen que ver con responsabilidad respecto de ese padre al hijo, independientemente que ese hijo o esa hija nazcan dentro o fuera del matrimonio. Aparte de esta legislación de paternidad responsable, tenemos otras como la ley contra el hostigamiento sexual, que es para todos, hombres y mujeres, pero que es una ley bastante estricta porque se aplica y lo que busca es un ambiente laboral libre de hostigamiento. La mayor parte de denuncias se han presentado contra hombres en más del 95% de los casos a nivel nacional. Nosotros como instituto colaboramos con una dependencia del Estado, la Universidad de Costa Rica, como docente que somos, hemos aprovechado también tener nuestra participación y ahí estamos también en diálogo con las compañeras feministas desde una problemática muy concreta. También está en proceso la ley contra el acoso callejero. Como ven, hay una legislación que penaliza, sanciona todo lo que sería la discriminación, no solo por razones de misoginia, sino también de homofobia. Ahora, en todo esto, ¿y de qué ha funcionado, qué ha sido lo útil? Bueno, que también el Estado tiene una política nacional de equidad e igualdad de género, una política nacional desde el Estado, que todas las dependencias del Estado tienen que cumplir. Esto ha posibilitado que diferentes instituciones hagan sus políticas internas de igualdad de género y como parte de esas políticas, muchas instituciones han incorporado el componente masculinidad. Este componente masculinidad implica capacitar o sensibilizar a los hombres de las instituciones públicas en este tipo de temas. Y aquí también ha existido una alianza de algunas de estas instituciones con el Instituto Gwen en procesos de contratación para las capacitaciones que se llevan a cabo para los hombres de las instituciones. También está el Plan Nacional de Atención contra la Violencia hacia las Mujeres. Es un plan que integra más de 22 instituciones públicas y este plan contempla no solo violencia contra las mujeres, sino también población discapacitada, adulto mayor, adultez mayor en general. Como parte, hasta el momento los hombres no estábamos presentes como componente de masculinidad en este plan de Plan OVI, que era Plan de la No Violencia. Hasta este año que el Plan OVI se va a hacer de nuevo y va a tener un capítulo específico dedicado a masculinidades, que es el capítulo que estamos elaborando el Instituto Gwen en colaboración y no solo en colaboración, sino en coordinación con las compañeras que están elaborando de nuevo la Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hay que trascender del trabajo con hombres, que es muy importante, hay que pasar al de políticas públicas, pero tienen que ser políticas públicas que tengan equidad de género y en donde haya también participación de las mujeres, tiene que ser un trabajo conjunto. Pero una política de masculinidad también es muy necesaria, la de Costa Rica la estamos haciendo con énfasis en prevención primaria y con énfasis en promoción de nuevas masculinidades, tomando en cuenta población infantil, población joven. Y también una política que incluya a todos los funcionarios públicos, son quienes tienen que estar sensibilizados en el tema masculinidad para todo el trabajo que realizan con la población. Énfasis estamos dando en sector educación, sector policía, sector salud, los hombres de estas instituciones, para que a la hora de brindar servicios a las mujeres y a los hombres tengan incorporado el enfoque de género y también el enfoque de masculinidad como parte del enfoque de género. También eso es básicamente lo que hemos estado trabajando en lo que es políticas públicas. Sí, Costa Rica tiene muchísimas leyes, no es que todas las leyes se cumplan, pero las leyes han posibilitado que haya mucha denuncia de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. Quizás no todos los hombres que son acusados de la ley de penalización de la violencia sean condenados, pero se abren procesos legales. Y de alguna manera los hombres tienen claro de que si tienen una medida de protección, si no se pueden acercar a la compañera, ellos saben que si se acercan cometen un delito, que es el delito de incumplimiento de medida, y que si incumplen este, van a la cárcel. Eso también nos ayuda al trabajo con los hombres. Si son hombres que tienen medidas de protección, el decir, bueno, hay que respetar la medida, a menos de que quiera usted ir a la cárcel, ¿verdad? En eso está como que muy claro la parte de legislación, ¿verdad? Está bastante clara. La legislación no es suficiente, se requiere educación, pero igual la educación es necesaria, pero sin una legislación que ayude a poner límites también nos quedamos cortos. Entonces, legislación más educación interaccionan dialécticamente, para nosotros ha sido de gran utilidad. Ahora, también en medio de esto, pues hay legislación específica de los hombres, que esa se le voy a pasar a uno de los compañeros para que pueda explicar qué se está haciendo en legislación para los hombres, específicamente en el campo de la salud masculina.
Esteban, bueno, con respecto al tema de la salud masculina, somos creo que el segundo o el tercer país en Latinoamérica que hace poco pasó una ley en donde trata de no solo dedicar un día a conmemorar los temas de salud masculina, sino también tiene el objetivo de promover la creación de una política pública en donde las personas que forman parte de instituciones generen acciones para fortalecer la salud de los hombres. Al revisar mucha literatura nos dimos cuenta que en Costa Rica había una brecha enorme en tanto temas relacionados con la salud. Entre ellos encontramos, por ejemplo, muertes violentas, por ejemplo, por accidentes de tránsito, por consumo de alcohol, por homicidios. Nos damos cuenta que la brecha va desde por cada 5 hombres una mujer hasta uno por cada mujer o 5 hombres. Esta cuestión se ha vuelto bastante interesante porque la asociamos directamente con lo que viven los hombres en el patriarcado, en donde al someter a su cuerpo a daños y a destrucción se gana virilidad, es decir, se gana hombría, se gana valor. ¿Qué es lo que pasa? El asunto con los hombres en nuestro sistema de salud está muy, muy, podríamos decirlo, con mucha necesidad. Los hombres por lo general son asistidos al inicio cuando nacen y vuelven a ingresar al sistema de salud cuando ya son adultos mayores. Toda la población que está en el medio no tiene, digamos, un servicio específico que pueda atender estas necesidades por género en este sentido. Entonces, al hacer esta ley fue interesante por el cabildeo político que se hizo, porque implicó pasar esta ley sin que realmente se le diera la importancia por parte de los políticos. Ellos decían que era como una ley más, una ley que solo conmemoraba un día, y la firmaron casi sin revisar mucho. Pero cuando se habló de la ley y ya se pudo dar cuenta de lo que era, ya no se podía echar atrás, entonces no pudieron negociar cosas, ni pudieron politizar esta situación más de lo que ya puede serlo. Entonces, cuando pasó esto, trajimos una ley que conmemora el primer día del mes de junio, este Día de la Salud Masculina, en donde había un articulito pequeño que es un transitorio. Este artículo transitorio dice que tiene que implementarse en 6 meses, todo lo que dice la política. Obviamente ya han pasado un par de años, 2 años y medio desde que se hizo esta ley, y no se han implementado las políticas. Sin embargo, ya se hizo algo que llamamos reglamento. El reglamento es, como por así decirlo, una serie de disposiciones que se hacen en conjunto con varios entes estatales para luego después crear las políticas públicas. En este momento ya el reglamento se pasó a consulta popular y posiblemente dentro de poco podamos empezar a hacer la política. ¿Qué es lo que nos ha llamado más la atención? El posicionamiento de muchas organizaciones. Esto ha vuelto a ser un terreno común en donde ahora estos movimientos contra, ¿verdad?, género, derechos humanos, se han metido ahí para tratar de también generar cambios en contra de esto. Hemos tenido en las reuniones gente que pone, en este reglamento tenemos que decir que los hombres son agredidos por las mujeres, por ejemplo. Y cosas de ese tipo que no son ni pertinentes ni tampoco creo que muy reales. Entonces estamos viendo que esta cuestión de la ley de salud masculina es como una nueva vertiente. Nos permite ver la masculinidad desde lo positivo y no solo entenderla desde la violencia hacia las mujeres. ¿Qué significa esto? De alguna otra forma estamos viendo que los hombres no solamente tengan salud física, sino también otro tipo de salud que se relaciona con lo vincular, con lo relacional, con lo psicológico. Es muy importante para nosotros construir de aquí en adelante un hombre desde lo positivo. Obviamente es importante trabajar la prevención de la violencia, pero también al hacer promoción de este hombre nuevo, de este hombre positivo, estamos preveniendo violencia. Esta cuestión de la salud masculina significa ser hombres que nos cuidamos a nosotros mismos y que cuidamos de otras personas, porque el cuidado ha sido algo bastante asignado a las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Nuestra socialización nos dice que tenemos que destruir, pero con esta ley tratamos de motivar y generar políticas para que los hombres aprendamos a construir obviamente a nosotros mismos y a construir relaciones muchísimo más equitativas y llenas de cuidado. ¿Qué ha sido esta ley? Ha sido realmente un escenario que ha replicado la complejidad de nuestro contexto. Tenemos actores que están en contra, otros que están a favor, desde movimientos feministas, movimientos en contra al feminismo. Entonces ha sido una negociación y un espacio de diálogo interesante. Por desgracia, lo que yo he visto es que muchos de estos movimientos que se ponen en contra o que están de algún otro lado, alguna gente, por ejemplo, lo habla sin referencias teóricas o epistemológicas, y sencillamente lo que utilizan es argumentos un poco, ¿cómo decirlos?, un poco escuetos para decir cosas. Por ejemplo, hace poco un diputado ahí en la Asamblea Legislativa empezó a hablar en contra del Instituto Nacional de las Mujeres y dijo que el INAMO tenía que pronunciarse porque hace poco hubo un asesinato de una mujer a su pareja, ¿verdad? Entonces, obviamente, él lo pone al mismo nivel de los femicidios que hay, pero no tiene conciencia de la brecha que hay en esto. A pesar de que Costa Rica sea un país tan pequeñito, tenemos alrededor de 30, 40 femicidios anuales. También tenemos situaciones muy delicadas, ¿verdad? Tenemos muchas denuncias por violencia doméstica, alrededor de entre 40.000 y 70.000, eso varía, depende de cada año. Entonces, cuando llegamos a estas discusiones es un poco triste, porque parece que estamos hablando de cosas diferentes y no hablamos de aspectos específicos. Al hacer todas estas políticas nos hemos dado cuenta también que dentro del gobierno hay posiciones diferentes y que estas posiciones diferentes también encuentran un escenario de conflicto dentro de la política. Hay tendencias que llamamos un poco más familistas, en donde dicen tienen que quitar al Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, hacerlo un instituto de la familia. O hay otras posiciones un poquito más radicales en donde dicen, no, yo no voy a dejar pasar esta ley porque no hay una ley de la salud de las mujeres. Entonces se vuelve una cuestión difícil y, como dije al puro inicio, tratamos de que se entienda que trabajar con los hombres no significa trabajar en contra de las mujeres. Para nosotros en WEN, trabajar con los hombres significa trabajar con las mujeres también, apoyar las luchas de las mujeres. No es una competencia, no es una guerra de los sexos. Y que los hombres tengamos una ley, por ejemplo, de salud masculina, no significa que estamos dejando de lado a las mujeres, sino todo lo opuesto. El que los hombres nos hagamos cargo de nuestra propia salud también beneficia a las mujeres. Porque obviamente el rol de cuidado ha sido asignado a las mujeres. Vemos en casos donde la hija menor o alguna de las hijas cuida de los padres ya bastante viejitos. Y este rol generalmente ha sido muy, muy consolidado con los años. Aquí, si el abuelito hubiera aprendido a cuidarse él mismo, posiblemente no necesitaría estos cuidados tan delicados en su edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Yo creo que hasta cierto punto integrar a los hombres en una lucha por el bienestar de la humanidad. No se trata de hombres con hombres y mujeres por mujeres, no, se trata de hombres por la humanidad. Y eso incluye también a las mujeres, incluye a todo. Yo creo que eso se va a hacer el futuro realmente. Cuando trabajamos género también trabajamos derechos humanos y también trabajamos bienestar de todas las personas. Lo que lo utilizamos, este concepto, es para identificar causas de acción, trabajos de acción. Luchamos en contra de la homofobia, luchamos en contra de la violencia, pero también tenemos utopías. Yo creo que la ley de salud masculina que tenemos en Costa Rica es una joven promesa, una utopía en donde queremos hacer que los hombres se cuiden de sí mismos y se cuiden también a otros. entre ellos, a sus parejas, hijos e hijas. Eso es lo que queremos, al fin y al cabo de eso se trata. No se trata de pelear entre sexos o cosas de ese tipo.
Jaime Chávez, y continúo con el tema de políticas públicas y legislación. Costa Rica es un país centroamericano, muy pequeño, de 50 mil kilómetros cuadrados y de 6 millones de habitantes. Esto, para que podamos comprender las cifras, cuando decimos que hay 70 mil denuncias y solicitud de medidas cautelares, es muy alto para nuestro país. Y eso se ha logrado justamente porque se ha concientizado mucho en el trabajo con las mujeres, en donde se ha visto que ellas son mujeres que pueden impedir la violencia poniendo medidas de protección. Este modelo ha funcionado muy bien, incluso se han hecho revisiones como que ya no hay necesidad de 6 meses de alejamiento, sino que es mejor 1 año de alejamiento, para permitir a ambas partes, a hombres y a mujeres, poder revisar su situación y poder encontrar herramientas para eliminar la violencia intrafamiliar. ¿Qué significa esto? Significa que se ha hecho un trabajo muy importante con las mujeres, pero con los hombres no. Y ha generado que los hombres sientan que están en desventaja a nivel legal. Pero es mentira, ninguna ley está solo hacia las mujeres, los hombres también podemos meter medidas de protección. Nosotros hemos agarrado ese nicho, esa necesidad, y la fortalecemos. ¿Cómo? Tenemos una línea de atención para hombres a través del sistema de emergencia 911, en donde los hombres pueden hacer consultas. Y los hombres dicen, ¿por qué me sacaron de mi casa? ¿Y por qué tengo que irme fuera de mi casa 1 año? ¿Y por qué no puedo regresar ni siquiera a ir a sacar cosas o a visitar la casa? ¿Ah, por qué esa orden de alejamiento? Entonces, todo ha sido un proceso de reeducación. Un proceso en donde le decimos a los hombres, también nosotros hemos sufrido violencia, pero no nos damos cuenta que sufrimos violencia. Aquí lo que estamos evitando es las muertes, que por lo general se dan de los hombres hacia las mujeres. Entonces, ha sido muy rico toda esta reflexión, porque es hablar de las necesidades. Por lo general las leyes son punitivas, no educativas. Entonces hemos visto también que la ley necesita ese componente, un componente de reeducación, y ahorita estamos planteando que la ley también necesita que se hable de tratamientos con hombres, que no lo tenemos en Costa Rica. No hay ninguna legislación en que se hable de la necesidad de los hombres. Cuando la hemos planteado, son los mismos hombres legisladores que dicen, pero si el hombre no necesita ayuda. Eso nos da una perspectiva todavía mucho más fuerte de la necesidad de seguir trabajando de concientización hacia los hombres. Si usted incumple la ley, la medida de alejamiento, a través de un mensaje de texto que se lo manda a la persona que puso las medidas de protección, en este caso a la pareja, eso es incumplimiento de medidas de protección, y usted tiene que ir a la cárcel por esta invalidación hasta 6 meses. Entonces es bastante fuerte. En ese sentido, nosotros también instrumentamos a los hombres que van al Instituto WEN a que no violen las medidas de protección. Esto es, otra vez volviendo a lo anterior, necesitamos más educación hacia los hombres. Los hombres estamos en desventaja. Hay muchos que uno le sugerimos, vos estás sufriendo violencia psicológica, violencia verbal, ¿por qué no metes una medida de protección? Y la respuesta es, no, es que pierdo los derechos sexuales o pierdo la oportunidad de volver. Y nosotros le decimos, pero usted ve esperanzas todavía ahí, tal vez en una relación que ya no tiene remedio, ¿verdad? Ellos siempre quieren eso porque es volver a tener el poder. Esto nos trae otra lección que aprendimos también duro mediante la experiencia, que era que llegamos a lugares en donde no había ni trabajo con mujeres, ni reflexión de las mujeres, ni empoderamiento de las mujeres, no había grupos femeninos. cuando trabajamos con los hombres, era todo se echaba a perder. No se estancaba, porque hay que trabajar con hombres y con mujeres, ¿sabes? Es la conclusión que tenemos ahora. Pero si trabajamos solo con los hombres, no nos funciona. Se paraliza todo. Los hombres se acomodan más, se sienten en una zona de confort mucho más grande y no avanza nada. Más bien se fortalece el machismo. Nosotros, tras de esa lección aprendida, no vamos a ninguna comunidad, a ningún municipio a trabajar si no hay un movimiento de mujeres, si no hay una oficina de la mujer, si no hay las organizaciones feministas. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite al hombre plantearse la necesidad del cambio. Encontrarse una mujer que también quiere vivir sus derechos, eso le produce al hombre una ansiedad. Y esa ansiedad es a través de la reeducación que se logra nivelar. Entonces ahí es donde se encuentran habilidades que les enseñamos nosotros, las leyes, cómo son las leyes. Porque en Costa Rica también está esa canción famosísima, Yo soy el rey, ¿eh? ¿Ah? Y el rey para arriba y el rey para abajo, y se creen reyes, y se creen que ellos están por encima de la ley. Entonces hay que decirle, no señor, usted no está por encima de la ley, usted es sujeto de ley. Entonces, tiene el efecto de todo lo que pide la ley. Entonces, es reconocer de que es una herramienta que también me sirve a mí como hombre la ley y que la puedo utilizar, y no como una amenaza. Porque la tentación es decir, quitemos todas las leyes porque todas están a favor de las mujeres. Y es mentiras. Esa es una de las grandes mentiras más grandes que nos ha vendido el machismo, ¿eh? No todos estamos en igualdad. Nada más que los hombres no sabemos ni conocemos las leyes, no mínimo de las leyes. Entonces, en las comunidades nos funciona fabuloso cuando hay grupos feministas que han trabajado bastante con las mujeres, que ya las mujeres no quieren violencia, que creen que celar no es amar. Porque cuando hemos trabajado con mujeres que no están empoderadas, llegan a reclamarlos, dicen, es que ya mi esposo no me quiere. Y a ver, cuéntenos eso, porque es que ya no me cela. Ya no me pregunta para dónde voy ni con quién voy. Eso ya no es, ya no me quiere. Y entonces, es que eso no es amor. Ah, es amor, es vivir libremente, compartir en igualdad, etcétera, etcétera. Y eso es algo que se aprende. Entonces, mujeres empoderadas, hombres, se puede trabajar, se puede permitir el cambio de los hombres. De ahí es lo importante.
Álvaro, nada más me gustaría agregar para terminar esta parte de legislación y políticas públicas, que no debemos de ver o leyes a favor de las mujeres o leyes a favor de los hombres. Tenemos que ver leyes a favor de la igualdad de género, a favor de la equidad y contra el patriarcado, porque el enemigo común es la cultura patriarcal. Entonces, toda legislación que ayude a ponerle límites al patriarcado, a como dice nuestra compañera Mirta González de Costa Rica, jaque al rey. Todo aquello que ponga en jaque al rey, que en última instancia es el patriarcado, tenemos que apoyarlo, hombres y mujeres. Álvaro, voy a hablar un poco acerca de un tema que nos han preguntado acá los compañeros y compañeras mexicanas. Y es que los grupos que tiene el Instituto WEM en el país, uno de los grupos tiene 100 hombres, hay grupos de 80, de 90, hay otros de 30, de 40. O sea, los hombres asisten a los grupos de terapia y de crecimiento personal. Hay una presencia masculina bastante fuerte y cada vez llegan más. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegan los hombres? ¿Y por qué se quedan los hombres? Porque tienen que ser como dos preguntas. ¿Por qué llegan? ¿Y por qué, si de alguna manera estamos hablando de temas que atacan los privilegios masculinos tradicionales, ¿por qué se quedan? No tenemos muy clara la respuesta. Hemos encontrado algunos lineamientos y vamos a tratar de construir entre los compañeros acá cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales los hombres llegan y los hombres se van. Lo primero que tenemos de tener claro es aclarar nuestra oferta. ¿Cuál es nuestra oferta como Instituto de Masculinidad? ¿Qué ofrecemos y cuál es nuestra población meta? Eso debemos de tenerlo totalmente claro. Porque a veces los grupos de masculinidad se diluyen en la oferta y también se nos olvida cuál es la población meta. son los hombres convencidos, la población meta. Para nosotros la población meta es la población masculina, no necesariamente la población agresora. Es la población masculina, principalmente la población masculina que no tiene conciencia de género, o sea, que nunca se ha cuestionado qué significa ser hombre y que por lo tanto practica machismo o micromachismo. Algunos practican violencia, pero la mayoría reproducen la masculinidad hegemónica sin darse cuenta. Entonces, nuestra oferta tiene 5 características muy claras y tal vez eso ha contribuido a que los hombres asistan. Una, tenemos, es una oferta que tiene claridad ideológica y política. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que ofrecemos. No es ayuda a los hombres, no es así como que el Instituto de la Defensoría de los Hombres, no es eso. Nosotros somos una institución que su ideología y política tiene claro que respeta derechos humanos, que está en contra del sexismo, de la homofobia y de toda forma de discriminación. Tenemos claro que somos aliados a los derechos de las mujeres. Eso como una cuestión ideológica per se. Pero también que todo esto no puede ser posible si no incluimos a los hombres. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos claro y que nuestra población meta son los hombres. Ese es el primer gran punto, claridad en esto. Un segundo punto es la población meta se dirige a los hombres desde una agenda de los hombres. Desde una agenda de los hombres. Esto es clave. ¿Y cuál es la agenda de los hombres? Tiene que ser temas que de alguna manera respondan a necesidades e intereses de los hombres. ¿Cuáles? En Costa Rica hemos detectado, por ejemplo, la paternidad. Cómo ser mejores papás, cómo ser papás más afectivos, más involucrados. El derecho a la paternidad desde el momento de la concepción hasta la muerte de ese hijo o esa hija, a lo largo de todo el ciclo de vida, estar ahí un papá que acompañe y que se respete su presencia. Otro tema que hemos encontrado fundamental en la agenda de los hombres es el manejo de la separación. Encontramos que los hombres no saben cómo manejar la separación, el divorcio, y cuando la pareja dice hasta aquí, el hombre no sabe qué hacer. Muchos de los femicidios en Costa Rica son una mezcla entre machismo, celos y no saber manejar la separación. No acepto que ella me haya dicho hasta aquí. Manejo de los celos es un tema también de la agenda masculina que nosotros trabajamos. Inclusive hay un taller que le llamamos celos, malditos celos, ¿verdad? Que es un poco dirigido a hombres, donde tratamos de conversar esa problemática de los celos. El tema de la infidelidad también, en los dos bandos, ¿no? Infidelidad masculina, infidelidad femenina. El enojo, cómo manejar el enojo y no caer en ira. Lo que es la sexualidad masculina, una sexualidad masculina. Tratamos de promover una sexualidad masculina erótica, placentera, pero que no se reduzca solamente a lo coital y que respete los derechos de la otra persona. Y lo que son habilidades para la vida y para la vida en pareja y para convivir. Muchos hombres pueden decir, yo quiero tener una buena relación de pareja, pero no saben convivir y no saben qué hay que hacer. Y manejo de las crisis masculinas. Esa es nuestra agenda. Esos son los temas que trabajamos todos con enfoque de género. Cuando decimos enfoque de género, en todos vemos cómo diferencia esto a los hombres y a las mujeres, en dónde está el poder masculino y la masculinidad hegemónica en el manejo de cada uno de estas problemáticas cotidianas. O sea, son temas cotidianos donde los hombres se sienten convocados. A partir de ahí atravesamos los ejes, ¿no? Prevención de violencia contra las mujeres, equidad e igualdad de género, la no a la discriminación, renuncia al poder, renuncia a los privilegios masculinos, como ejes transversales, no son los temas. No vamos a pedir a los hombres, bueno, venga al tema renuncia al poder masculino, ¿verdad? No vamos a hablar, manejo la separación, ahí vamos a trabajar renuncia al poder masculino. Entonces es importante los temas políticamente correctos, combinarlos con los temas de la agenda de los hombres, porque es para hombres, a veces se nos olvida, creemos de que la población meta es el feminismo concientizado, el que va a llegar a los grupos de hombres. Entonces lanzamos consignas demasiado elevadas que el hombre común y corriente no las entiende. Algunos hombres han dicho, ¿qué quiere decir eso, ese taller? O sea, tenemos que traducir, y aquí es la influencia de la educación popular, traduzcamos el lenguaje popular, masculino, coloquial, los temas que queremos tratar. Porque no, si no en nombre del lenguaje políticamente correcto, le estamos hablando a un público que no existe, ¿verdad? O que sí existe en las universidades, en la academia. Pero no en la calle, a nosotros nos interesa el hombre de la calle, el hombre común y corriente que anda ahí en la calle caminando, que ese es el que tiene que concientizarse y el que tiene que hacer cambios. Este segundo punto es esencial, agenda masculina, se dirige a los hombres. Hay un tercer aspecto que es darse a conocer. El grupo que trabaja masculinidad tiene que darse a conocer, tiene que visitar medios de comunicación, tiene que visitar instituciones públicas, tiene que visitar gobiernos locales, municipios, grupos comunales y decir, estos somos nosotros, somos el grupo tal y tal, es un grupo que trabaja con hombres, estos son los temas, estos son nuestros objetivos, lo esperamos. O sea, si no hacemos ese marketing, que suena muy feo, si no hacemos ese marketing, cómo van a saber lo que estamos haciendo? ¿Cómo van a saber? O sea, tenemos que llegar sobre todo a una población que no se interesa por conocer estos temas sociales. Los hombres no se interesan tanto por estos temas, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para darnos a conocer. También convocar en ambientes típicamente masculinos. ¿Dónde van los hombres? Aquí recordemos la metodología de David Gilmour, el antropólogo que trabaja masculinidad, en los estudios de la masculinidad, en los inicios. Él llegaba y su metodología era muy sencilla. Él nada más preguntaba, dígame una cosa, aquí para considerar un hombre de verdad, ¿qué es lo que ese hombre tiene que hacer? Y dígame dónde están para verlos. Iba a los ambientes masculinos y los veía. Bueno, nosotros recomendamos eso. Vaya, invítelos, repártales volantes, haga afiches, converse con ellos, ahí donde están, y convóqueles desde ahí. No los convoque desde la universidad solamente, o no los convoque o sea, convóquelos en la calle, eso es como que el gran reto, ¿verdad? Vaya a convocar a los hombres en los ambientes típicamente masculinos. No solo vaya a un centro de salud y pegue un cartel, porque los hombres no van a los centros de salud a menos que se estén muriendo. Y si van, no les da tiempo de leer nada porque los llevan ya en camilla casi. Así que hay que buscar estrategias distintas. Y por último, con una metodología muy particular. Hay que buscar cuál es la metodología que a los hombres mexicanos les llega, porque no debe ser la misma que nos llega a nosotros. En Costa Rica hemos encontrado que es una metodología de educación popular la que llega a los hombres. La educación popular de Paulo Freire, que es la que nosotros seguimos. Y también vivencial, muy vivencial. Y por eso nosotros usamos en Costa Rica un enfoque que es llamado enfoque humanista existencial de la psicología, psicoterapia no directiva, psicoterapia gestalt, logoterapia, terapia narrativa, psicodrama. Esas son las técnicas que a nosotros nos sirven y las adaptamos a la población masculina. Entonces, eso es lo que nos ha funcionado allá. Y una revisión crítica. Pero lo más importante es preguntarle a los hombres, mire, usted que viene aquí, ¿qué le ha servido? ¿Por qué se queda con nosotros? ¿Por qué si sabe que tenemos un enfoque a favor de las mujeres? ¿Por qué si lo hemos confrontado a usted, que usted debe renunciar a sus privilegios masculinos, que aquí no le vamos a tolerar la violencia? ¿Cómo es que nos abraza y se queda con nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Y es interesante lo que ellos nos han respondido, porque sirve para también aprender nosotros. Le paso a compañero Jaime, que nos puede explicar un poco. Porque es que los hombres han dicho que se quedan.
Soy Jaime Chávez y continúo con el tema. ¿Cómo es que llegan los hombres al Instituto Wen en Costa Rica? Para nosotros ha sido un tema el cual nos ha provocado bastante análisis, revisión. Porque nosotros tampoco tenemos certeza por qué es que llegan tantos hombres. En primer lugar, bien como lo decía el compañero Álvaro, partimos de una invitación que sea cómoda, accesible y que los hombres entendamos. O sea, poco texto y más imagen. Eso es lo que más les atrae. Ellos ven un hombre muy molesto, muy enojado, una imagen así, y que diga a la par, tiene problemas de carácter, conversemos entre hombres. No vamos a decir, usted ejerce violencia, venga a tal grupo, porque nadie llega, y ya nos ha pasado. Hay compañeras que han hecho esas invitaciones y todos se quedan viendo a ver cuál es el que acepta que es un violento y que va al grupo. O sea, nadie llegó de la comunidad a ese taller o a ese encuentro. Lo que aprendimos en el tratamiento con hombres es que primero hay que tratarlos afectuosamente. Y eso lo aprendimos de Luis Cabrera, uno de los fundadores del instituto, que ya se nos adelantó, pero él, la enseñanza que nos deja es que a los hombres hay que tratarlos con cordialidad, con amabilidad. Los hombres llegaban y él le decía, caballero, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? Quiero un poquito de café. Y él después decía, pero ¿cómo yo? ¿Por qué me están diciendo caballero? ¿Ah? Si yo hice esto, yo hice lo otro, yo cometí tal barbaridad y este me trata de caballero. Entonces primero es la parte afectiva, la parte de recibimiento, que no es una parte que va a violentar o amenazar o a intimidar, porque a esas tres cosas los hombres le tenemos miedo. Si nosotros vemos que hay algo amenazante, salimos corriendo antes de poder hablar. Entonces, para poder abrir nuestra armadura, para poder abrir nuestro pecho para poder hablar, primero está la parte afectuosa. No es que le damos la razón a los hombres. Si un hombre dice, es que yo dije unas barbaridades muy fuertes a mi compañera, no es que le decimos, ¡ah, qué bien! ¡Bravo! ¡Sigue haciéndolo! No, le preguntamos, ¿y usted cómo se sintió cuando dijo eso? Eso lo desarma completamente y le permite a él verse y decir, muchos tratan de justificar, no, entonces nosotros decimos, no justifique, díganos cómo se sintió. Entonces eso le permite una introspección y ponerse a ver como en una escena de televisión qué fue lo que pasó y cómo se sintió él en ese momento. Entonces no somos nosotros, a partir de la educación popular, no somos nosotros los que le decimos a él, hiciste tal cosa, sino él es el que reconoce y dice, qué mal que estuvo eso. No tuve que haber visto los mensajes de texto en el celular de mi compañera. No tuve que ir a perseguirla disfrazado, ¿ah?, para ver con quién andaba. No, sino que qué mal que me sentí. Y eso él lo reconoce. Y es casi que mágico. En varias de las sesiones, cuando termina la sesión, le preguntamos, ¿y usted qué se lleva? Y dice, me llevo de que a pesar de que yo hice tal cosa, todos me trataron muy bien. Yo pensé que aquí me venían a regañar y a sermonear, y más bien fue un ambiente en donde me comprendieron. Entonces son esas las dos cosas que no permitimos, ni que se sermonee, ni que se regañe, porque eso en la masculinidad no funciona de ninguna manera. Y otro aspecto por los cuales hemos visto que llegan los hombres, que sí son bastantes. Nosotros estamos atendiendo entre 500 y 600 hombres a la semana. Muchas veces se nos hace difícil el manejo, porque ahí tenemos que subdividirlos en grupitos de 10 personas aproximadamente, en diferentes zonas del país. Es que son las mujeres las que ponen límites y dicen, mire, si usted no hace cambios, si usted no logra modificar esa conducta, yo con usted no voy a seguir. Pero así hay que decírselo. No hay que decirle, ay, amorcito, ¿por qué no va a unos tallercitos ahí? No, ahí nadie, eso no convoca. Tiene que ser una medida fuerte. Yo lo quiero mucho a usted, le puede decir ella, pero yo quiero que usted haga cambios. Por más que lo quiera, si usted no hace cambios y continúa con estas y esas actitudes, no puedo vivir con usted. Y eso funciona fabuloso. Entonces nos llegan muchos hombres referidos por sus mismas compañeras. Pero la mayor cantidad de los hombres que nos llegan son porque hablan de hombre a hombre. Entonces yo conozco a un amigo que está pasando por una situación parecida a la mía, está después de una separación, hasta tiene ganas de matarse, lo invito al grupo. Pero lo invito en lenguaje masculino, no como lo haría un intelectual que le diga, mira, vos lo que necesitas es ir a un taller de género. No, nada. Es, déjenme hablar como hablamos los costarricenses, después nos traducen. Le dice, hermano, vaya, yo sé por lo que está pasando usted, viera qué bueno que es eso. Ahí usted puede hablar de lo que usted siente y va a sentir cambios. Esa es la invitación, así sencilla. Y eso produce que el otro se reconozca, ¿ah?, como par de este hombre, y se hablen y se digan, es que vos lo que estás pasando es por eso. Ay, sí, sí, vieras, ¿por qué no vas ahí? Y viera qué bueno que es. Y entre, como son entre los grupos de hombres, y se siguen las reglas de los grupos, es fantástico. Porque este sale y dice, mira, mi hermano está pasando por algo parecido, voy a invitarlo. Y esa es la mejor invitación, y se corre. ¿Cómo es que se dan cuenta? De porque salimos en un programa de televisión por lo menos una vez al mes. Entonces ya se ha posicionado durante estos 16 años que tenemos en Instituto WEN. Entonces ya cuando dicen, vos necesitas apoyo, porque ni siquiera la palabra ayuda la soportan los hombres. Ningún hombre necesita ayuda, lo podemos apoyar. Entonces, vos necesitas apoyo, vaya al Instituto WEM. Y está posicionado a nivel nacional como uno de los puntos en donde usted puede ir a recibir tratamiento para poder entrenarse en todas esas habilidades.
Esteban, y estamos hablando de por qué los hombres se quedan en el instituto. Nuestro modelo ha sido pensado para que ellos estén 45 sesiones como proceso. Sin embargo, sabemos que eso es mucho para, tal vez para mucha gente. Eso es equivalente como a un año de ir al grupo. Tal vez lo importante aquí es que efectivamente son muy pocos los que llegan a quedarse 45 sesiones. Son realmente una minoría. La mayoría se queda entre la primera sesión y la quinceava sesión. Y esto es bastante importante porque el modelo ha sido pensado para dar herramientas a los hombres. En este momento, la mayoría de la literatura sugiere que las terapias de grupos o procesos grupales tienen un 60% de deserción a 30% de deserción. Es algo que pasa a nivel mundial. Cuando hablamos de deserción es que ellos dejan el espacio grupal y no se completa el tratamiento o el espacio. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos entendiendo qué es lo que pasa con los hombres y con esta situación. Como anteriormente dijo Jaime muy bien, ellos llegan en crisis y ese es el punto de quiebre para que ellos lleguen. Yo creo que la gran mayoría de los hombres que llegan a WEN llegan por una situación crítica de dolor y de sufrimiento. Y que esa situación de sufrimiento se ha vuelto inmanejable para ellos. Es difícil decirlo, pero cuando ya pierden privilegios, es que cuando empiezan a buscar ayuda o pedir auxilio en este caso. Entonces nosotros lo que tratamos es también de apoyarlos en esta construcción de ellos posterior a la crisis. Hemos hecho algunos seguimientos y nos damos cuenta que algunos hombres solo vienen por un periodo pequeño de tiempo porque buscaban estabilizarse de la crisis. Otros vienen por periodos también pequeñitos de tiempo porque ocupaban un poquito sobrellevar el duelo de pareja. Las ofertas son muy amplias en el instituto y también las demandas. No puedo decir que una intervención de una o dos sesiones sea un fracaso para nosotros. Yo diría que es todo lo opuesto. Nos encantaría que estuvieran 45 sesiones o más. Sin embargo, es importante entender las necesidades de ellos. Y no siempre son de muchas sesiones. En ocasiones puede ser algo muy concreto. Con respecto a los adultos es así. Pero también con los jóvenes cambia un poco la situación. Si yo lo pudiera poner en un sentido, yo diría que ellos vienen por una situación relacional. Es decir, generalmente ellos van a venir por algún problema con alguna otra persona o en cual alguna persona se encuentre involucrada. Como lo hemos visto anteriormente, se relaciona mucho con el tema pareja en los adultos, pero en el tema adolescente, que también tenemos grupos, yo creo que estamos estimando alrededor de posiblemente tengamos de 50 a 75 adolescentes en estos grupos. Cuando trabajamos el tema con los adolescentes nos damos cuenta que sí, también es relacional, pero es con los padres y madres. Es también tiene que ver algo con la relación de pareja y también tiene que pasar algunos procesos de crecimiento y desarrollo que también implican crisis. Entré al colegio, le llamamos, que es la secundaria, y ahora tengo nuevas responsabilidades, no soy niño, no soy adulto. También pasa mucho por la cuestión de drogas, construcción de identidad. Es bastante amplio, pero todos estos fenómenos siempre son relacionales y los vemos relacionalmente. ¿Qué significa? Les doy un ejemplo. La automutilación, todos estos intentos que llamamos autolíticos, las autolesiones, es muy común observar en los hombres. Como ya hemos visto, la ideación suicida es también, bueno, el intento suicida es un intento de autolesión. En los adolescentes que trabajan o que llegan al instituto también es un tema muy común. Por ejemplo, Tenemos situaciones en donde ellos llegan y dicen, me meto agujas en el cuerpo o me corto. No lo hacen necesariamente con un objetivo de quitarse la vida, pero sí de aliviar el sufrimiento. Y vean lo paradójico que es. Cuando hay tanta frustración, cuando me peleé con mi mamá o me peleé con mi papá, o algo me pasó que no me gustó en el colegio, muchos tienen mucho coraje acumulado, entonces para expresarlo lo hacen de esa forma. ¿Qué es lo que hemos visto? Efectivamente, el tema de los hombres pasa por ejes muy parecidos, también a nivel relacional. Estas personas, por ejemplo, que viven esta situación, escarbamos un poquito cómo es tu relación con mamá, cómo es tu relación con papá, y nos damos cuenta que es muy, la palabra técnica es deprivada. Deprivada significa estos papás que llegan y les dicen, y mamás que les dicen, es que usted no sirve para nada, es que usted no va a ser una persona de bien, es que usted es un desordenado. Este tipo de cosas tan violentas después se hacen internas, y ahí es donde se forma la autoestima o todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, claro, como yo, mi papá me dijo que soy tan mala persona, como yo no sirvo para nada, de mejor hago esto más rápido, ¿verdad? Y me mato. O es mucho sufrimiento por no sentirse querido. Entonces, el punto acá sí, muchos adolescentes tienen ideación suicida, muchos son muy violentos, pero también ocupemos un momento para ver cuál es su contexto. Y nos vamos a dar cuenta que es un contexto que recibe mucha violencia por parte de los familiares. Entonces, ¿qué creo que ayuda mucho a que los hombres se queden? Esa no violencia, esa nutrición que le llamamos nutrición relacional, establecer vínculos con otros hombres desde el cuidado, la protección, el cariño y el afecto. ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos tradicionalmente con los hombres es todo lo opuesto. Nos hacemos daño, nos criticamos. Entonces WEM produce, yo creo, en los grupos nutrición relacional. Hombres cuidando de hombres. No solo hombres trabajando con hombres, sino hombres haciéndose cargo de otros hombres. Hombres chineando a otros hombres, hombres queriendo a otros hombres. Y eso más allá de cualquier orientación sexual, más allá de cualquier posición. Y eso yo creo que sí es revolucionario realmente. Un hombre que pueda cuidar de otro hombre, un par, un amigo, un compañero, va a ser un cambio radical en esta persona. Entonces, ¿qué son los grupos? Un espacio de protección, donde te van a aceptar, donde te puedes equivocar, donde no te van a regañar ni a decir qué tienes que hacer. Un espacio para conocerte vos mismo. Es un flotador, un salvavidas. En un lugar como un refugio, ¿verdad? Había una parte, una canción, un estribillo que decía como, ¿y cómo navegar cuando no hay islas donde naufragar? ¿Verdad? Ese es un lugar para naufragar, pero para construir un barco más fuerte y salir adelante. Yo creo que eso es lo que hace que se creen los hombres. Esta parte afectiva de protección y cuidado que modelamos los facilitadores, pero replican ellos de una forma muy fácil. Y para terminar, yo creo que así también trabajamos la homofobia con ellos. Hay un temor terrible de cuidar a otro hombre y parecer gay, o parecer hombre débil, o parecer mujer. Y aquí lo hemos visto, al cuidar de otro hombre, sos muy hombre y ayudas a otros hombres. Entonces es una forma bastante propositiva de trabajar la homofobia que yo creo que los integra mucho el proceso.